Good evening, brothers.
Buenas noches, hermanos y hermanas. Soy Chad Webb, administrador de seminarios e institutos de religión. Es un privilegio darles la bienvenida a ustedes, nuestros alumnos de seminario, y a todos los que los acompañan en esta transmisión mundial en conmemoración de los 100 años de seminario. Estamos muy agradecidos por la presencia del presidente Thomas S. Monson, quien preside esta reunión. También damos una bienvenida al presidente Henry B. Eyring y al presidente Dieter F. Uchtdorf, consejeros de la primera presidencia, y al presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, quien nos dirigirá la palabra. También en el estrado se encuentran otras autoridades generales, miembros de la Mesa Directiva de la Educación de la Iglesia, presidentes de las organizaciones auxiliares y administradores actuales y anteriores de seminarios e institutos de religión. Esta noche comenzaremos cantando el himno número 5, Oh Dios de Israel. Agradecemos la ayuda de Kristen Bodine, estudiante del último año del seminario en Orem, Utah, quien dirigirá la música, y de Linda Margetts, organista del tabernáculo, quien tocará el acompañamiento musical. Brock Smith, estudiante del seminario de Fremont, Plain City, Utah, ofrecerá la primera oración. Después de la primera oración, veremos un video en conmemoración de la historia del seminario.
Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por este día y las muchas bendiciones que nos has dado. Gracias por seminario y la influencia que tiene en nuestra vida. Te damos gracias por el presidente Monson y por las Escrituras. Permite que podamos aprender las lecciones y aplicarlas en nuestra vida, y esto lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Gracias, Mildred. ¿Ya todos han marcado la lista de asistencia? Veo que sí. Jóvenes, al pensar en la escritura que acaba de leer Mildred, ¿cómo ha enderezado el Señor el camino de ustedes al poner su confianza en Él y no apoyarse en su propia prudencia? Lidia.
Cuando no estoy segura de una decisión, confío en el Señor y siempre llego al lugar correcto.
Mildred.
Bueno, yo también creo que el plan de Dios es mejor que el nuestro.
De verdad, que sí. Me encanta este pasaje donde dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cómo hacemos eso?
En 1980 fui llamado por primera vez a servir como comisionado de educación. Recuerdo que el sentimiento de ineptitud que me acompañó al ser llamado era abrumador. El sistema de la iglesia había crecido de 70 alumnos en 1912 a más de 192.000 con unos 9.000 maestros. ¿Cómo iba a ayudar yo a tantos? Al principio de mi asignación, alguien me entregó un pequeño libro de asistencia. Era de la primera clase de seminario que se impartió en la iglesia en 1912. Ese primer grupo se reunía en una pequeña edificación en frente de la escuela secundaria Granite en Salt Lake City, Utah. En ese libro de asistencia aparecía un nombre que reconocí, una jovencita que tenía 16 años en 1912. Ella era una entre muchos alumnos que estaba aprendiendo el Evangelio. Su nombre era Mildred Bennion. El maestro de esos primeros alumnos de seminario era Thomas Yates, graduado de la Universidad Cornell, quien por las tardes iba a caballo desde la central eléctrica de Murray a ese pequeño local enfrente de la escuela Granite para ayudar a esos estudiantes a saber de las Escrituras y a confiar en el Salvador. Mildred Bennion, Thomas Yates y muchos otros como ellos sentaron las bases de esta rica y gloriosa historia de seminario y de la educación religiosa en la iglesia. Como se imaginan, desde 1912 hasta ahora muchas cosas han cambiado. Mucho es lo que ha sucedido en 100 años. En 1912 solo había una pequeña cantidad de jóvenes inscritos en seminario. Como he mencionado, uno de esos alumnos era Mildred Bennion. 20 años después, esa hermosa joven, Mildred Bennion, sería mi madre. Ella era la hija de un hombre que hoy llamaríamos menos activo. La madre de ella, mi abuela, enviudó en el otoño de 1913. Alguna persona atenta de aquella época debió haber invitado a Mildred a asistir a seminario. Alguien captó la importancia de cómo ese programa iba a bendecir la vida de cada hombre y mujer joven en la iglesia. Y aquel maestro de seminario se preocupó lo suficiente por Mildred y oró con tanto fervor que el Espíritu afirmó el Evangelio en el corazón de ella. Ese maestro bendijo la vida de miles de personas desconocidas gracias al mensaje que le enseñó a una muchacha. Lo que sucedió en aquella clase es lo que sucede en la actualidad y lo que seguirá sucediendo una y otra vez, por muy grandes que sean los números. Una persona será conmovida, un testimonio se obtendrá o fortalecerá, y las generaciones futuras serán bendecidas por ello.
Me encanta seminario porque me da la oportunidad de salir del mundo, de salir del estrés.
Es un programa especialmente para los jóvenes, para prepararnos al salir al mundo cada día.
Venimos a estudiar ese faro de verdad, las Escrituras, y contamos con estos libros para mantenernos centrados en nuestra meta de acercarnos a Cristo.
Definitivamente, leer las Escrituras, meditarlas, pensar en ellas, no solo leerlas, sino que pensar en lo que significan para ti y dejar que el Señor te enseñe por las Escrituras.
A leer las Escrituras me ha ayudado a saber que nuestro Padre Celestial me ama, me conoce y que solo quiere lo mejor para mí.
Seminario te permite entablar una relación sagrada y personal con Cristo.
De la experiencia de expiación de Jesucristo he aprendido mucho este año al meditar en las Escrituras, y el Espíritu me ha testificado que Él murió por mí y que es mi Salvador, que es la luz y la vida del mundo, que puedo ser perfecta y que mis pecados pueden ser perdonados gracias a Él. A veces vengo a seminario, quizás no con la mejor actitud, pero nunca salgo arrepentida de haber venido. Creo que es eso lo que más me encanta, ese sentimiento que me acompaña y la fuerza y el valor que me dan para el resto del día.
En Francia, a veces eres el único miembro de la iglesia, la secundaria. No es fácil estar solo. Ir a seminario me ayudaba a tener un pequeño grupo que me podía apoyar y compartir sus experiencias conmigo.
Estoy en seminario porque me permite acercarme a mi Padre Celestial.
Estudiar las Escrituras en seminario te ayuda a adquirir un testimonio más fuerte del Evangelio, porque las enseñanzas que se imparten son sencillas y son verdaderas.
Me ayuda todos los días a prepararme para la misión, porque el seminario ha fortalecido mi testimonio, y cuando más crece mi testimonio, más fácil es compartirlo.
Puedo explicar mejor los principios porque los entiendo.
Requiere sacrificio, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero vale la pena. Repito, no es fácil vivir en el mundo en la actualidad, y seminario los va a ayudar durante el resto de sus vidas a tener esa roca que es Cristo.
Soy Erickson Canayo Luna. Vengo a seminario en canoa.
La clase empieza a 6 de la mañana.
Salgo de mi casa a las 4 y media para llegar al puerto a las 5 y de ahí para salir ya. Son medias horas, 5 y media por ahí, y venimos para aprender cosas buenas en el seminario.
Y lo que me gusta del seminario es que cada día aprendemos más de las cosas de Jesucristo.
En tratar de superar todas las pruebas que hay en la vida por medio de leyendo las Escrituras y haciendo las oraciones. Cuando mi mamá estaba enferma, ella sufría mucho, y entonces comencé a orar. Entonces pedí de corazón que al día siguiente estuviera mejor. Entonces fue tal como pide el pedido de mi oración, se cumplió. Entonces pues de que sí, Dios nos quiere mucho.
Es una bendición tener seminarios aquí en nuestras vidas, nosotros como jóvenes, tener esa parte del Evangelio de Jesucristo.
Mi nombre es Jorge Luis Arimuel Aiche. Seminario es una fuente muy importante dentro del Evangelio. Me preparo para enseñar a otros, ya sea de mis amigos, mi familia, o incluso cuando voy a salir a la misión. Seminario es muy bueno, y que como joven les ayuda muchísimo en afrontar las dificultades y tentaciones que nos traen este mundo.
En los 100 años de seminario que han transcurrido, un sinfín de vidas han sido conmovidas. Nuestra tarea ha sido y siempre será la de enseñar y aprender para que el Evangelio de Jesucristo llegue al corazón de cada persona en particular, el hijo o la hija de nuestro Padre Celestial. Nuestra meta es enseñar y aprender la verdad eterna, de tal manera que los hijos de Dios puedan escoger conocer y amar a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. A ustedes, excepcionales hombres y mujeres jóvenes que son alumnos, les animo, sin importar las dificultades que afrenten,
a asistir a seminario, tengan hambre y sed de saber y hacer lo que el Salvador enseñó. Al hacerlo, el Espíritu del Señor será su compañero constante y Él los fortalecerá para las batallas que enfrentarán y la gran labor que efectuarán en las familias y en la iglesia. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al comisionado del sistema educativo de la Iglesia, el Elder Paul B. Johnson, del primer quórum de los 70. Él también presentará al presidente Boyd K. Packer. Después del Elder Johnson, tendremos un número musical del coro combinado de los alumnos del seminario de Cottonwood, Jordan, Caseville, Orem, Riverton, Timview y Woodcross. Ellos cantarán al leer las Escrituras, con arreglo y dirección de Stephen Shank, maestro del Instituto de Religión de Salt Lake University, acompañados por la hermana Linda Margetts. Después el presidente Packer nos dirigirá la palabra. Después de ello, el coro cantará Juventud de Israel. Khadija Purcell, estudiante del seminario West Salt Lake City, Utah, ofrecerá la última oración. Ahora escucharemos al Elder Johnson.
Como hemos visto, el programa de seminario inició en 1912 con un maestro y 70 alumnos. Aprendemos en el Libro de Mormón que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. En verdad, muchas cosas han sucedido desde ese pequeño comienzo en 1912. Por ejemplo, hoy hay 300 veces más personas en el centro de conferencias que el original de 70. Y eso es solamente una fracción de los cientos de miles de personas que están viendo esa transmisión por todo el mundo. La más importante de las grandes cosas que han resultado de ese humilde comienzo hace 100 años no son el tamaño del programa o las muchas edificaciones y los maestros, sino que lo más importante son las grandes cosas que han sucedido en la vida de millones de alumnos a lo largo de los años a medida que han hecho cosas pequeñas. Cosas pequeñas como asistir a clases y estudiar las Escrituras diariamente y luego vivir los principios del Evangelio en su vida diaria. Al hacer estas pequeñas cosas, muchas cosas grandes han sucedido en sus vidas. Se han acercado a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y han sido grandemente bendecidos de incontables maneras. En el video que acabamos de ver, observamos que la mamá del presidente Henry B. Eyring se encontraba en esa primera clase de seminarios hace 100 años. ¡Qué grandiosa coincidencia! Si pudiéramos ver todas las diferentes coincidencias a lo largo de los años, tendríamos un mayor aprecio por tantas cosas que la mano de Jehová hizo. Otra de esas extraordinarias coincidencias es entre nuestro orador de esta noche, el presidente Boyd K. Packer, y el programa de seminario. Me gustaría contarles algo acerca del presidente Packer y luego repasar algunas de sus coincidencias con seminario. El presidente Packer nació el 10 de septiembre de 1924 en Brigham City, Utah. Sirvió como piloto en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, se casó con Donna Edith Smith en 1947. Ellos son padres de 10 hijos, abuelos de 60 y bisabuelos de 78. Como parte de su preparación académica, el presidente Packer recibió su licenciatura y maestría en la Universidad del Estado de Utah y un doctorado en la Universidad Brigham Young. El presidente Packer fue sostenido como autoridad general en 1961 a la edad de 37 años y ordenado como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles en 1970 a la edad de 45 años. Fue presidente en funciones de ese quórum desde junio de 1994 y fue apartado como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles el 3 de febrero de 2008.
mencioné que el presidente Parker estaba muy relacionado con el seminario. Fue estudiante de seminario en Brigham City, el segundo seminario que se estableció en la iglesia. Mientras que el presidente Parker prestaba su servicio militar en el Pacífico, terminó la guerra, y él necesitaba decidir lo que haría en su vida. En una pequeña isla en el Pacífico, tomó esa decisión. Sería maestro. El tipo específico de maestro que llegó a ser fue maestro de seminario. Empezó a dar clases en 1949 en el mismo seminario al que asistió como alumno y enseñó al lado de Abel S. Rich, quien fuera de los primeros maestros de seminario en la iglesia y quien fuera contratado poco después que inició el seminario hace 100 años. El presidente Parker obtuvo gran experiencia sobre educación en el ámbito indígena y dirigió el establecimiento del sistema de seminarios para los estudiantes indígenas. También inició la primera clase del Libro de Mormón en seminario. Después de dar clases unos años, trabajó como supervisor de seminarios para la iglesia. Después de su llamamiento como autoridad general, sirvió 34 años en la mesa directiva de la educación de la iglesia y el comité ejecutivo de esa mesa directiva. Cada uno de nosotros ha sido bendecido debido a su decisión de convertirse en maestro, lo cual hizo hace muchos años en una pequeña isla. Su capacidad de enseñar el Evangelio de Jesucristo ha bendecido no solamente a sus alumnos cuando enseñó seminario, sino también ha sido una bendición para todos nosotros en todo el mundo que lo hemos escuchado enseñar. Entendemos mejor el Evangelio gracias a él y estamos comprometidos a vivirlo. Amó a sus estudiantes cuando enseñó seminarios hace años y ama a todos los jóvenes de la iglesia en la actualidad. Tendremos la oportunidad esta noche de escuchar a uno de los grandes maestros en esta dispensación, el presidente Boyd K. Packer. Que el Señor nos bendiga al abrir nuestros oídos y nuestros corazones a su mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Celebramos 100 años de seminario en la iglesia.
Me aferro a un proceso que se remonta a los primeros días, cuando los recursos de este programa eran muy escasos. Hace muchos años, viajé con el presidente Spencer W. Kimball, que se desempeñaba en el cargo que ahora ocupo como presidente del Quórum de los Doce. Fuimos a visitar a los seminarios de los jóvenes que asistían a las escuelas indígenas de Montana y Dakota del Sur. Nos reunimos en una casa muy pequeña de la hermana Two Dogs. Ella estaba sentada en la cama y había una docena de jóvenes a su alrededor en el piso de tierra, y ella les enseñaba una lección de seminario. Desde esos humildes comienzos, ahora tenemos 375,000 estudiantes en las clases de seminario en 143 países, con más de 38,000 voluntarios y maestros de tiempo completo en todo el mundo. Las autoridades generales responsables de los fondos de la Iglesia mantienen el sistema de seminario con sus elevados costos y lo hacen con gusto. Invertimos mucho en los jóvenes, ya que sabemos de su valor y potencial. Hablo como alguien que ha visto el pasado y que les preparará para el futuro. El presidente Marion G. Romney, que fuera mi entrenador, segundo consejero de la primera presidencia, me capacitó y una vez me dijo, no solo les hable para que entiendan, sino enséñele para que no lo malinterpreten. También me enseñó que debo tener valor en mis convicciones. Ustedes están creciendo en territorio enemigo. Cuando lleguen a ser maduros espiritualmente, entenderán cómo el adversario se ha infiltrado en el mundo que les rodea. Él está en los hogares, en la diversión, en los medios, en el lenguaje, en todo a su alrededor. En la mayoría de los casos, no se detecta su presencia. La pornografía es solo un ejemplo. Quiero hablarles sobre lo que será de mayor valor y lo más deseable. En las Escrituras leemos, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y yo añadiría, con todo lo que adquieras, adquiere cometidos. No tengo tiempo que perder, ni ustedes tampoco. Así es que escuchen. El momento en el que decidí ser maestro está muy claro en mi mente. Durante la Segunda Guerra Mundial tenía como 20 años y era piloto de la Fuerza Aérea. Estaba estacionado en la pequeña isla de Iwo Jima, una isla diminuta y solitaria justo en la punta norte de Okinawa. Una solitaria tarde de verano, me senté en un acantilado a observar la puesta de sol. Recuerdo que miré a la luna y pensé, esa es la misma luna que brilla en mi casa en Utah. Estaba pensando en lo que haría después de la guerra. ¿Qué deseaba hacer? Y fue en esa noche que decidí que quería ser maestro. Pensé que los maestros siempre están aprendiendo, y aprender es un objetivo básico de la vida. Enseñé seminario por primera vez en 1949 en Brigham City. Había estudiado en ese mismo seminario en mis días de escuela secundaria. Había tres de nosotros como maestros: el rector Abel S. Rich, y el hermano A. Theodore Tuttle, y yo. El hermano Rich había abierto ese seminario de la iglesia por segunda ocasión. El seminario Granite en Salt Lake City fue el primero que se estableció en 1912. Aprendí mucho del hermano Rich. Él era un destacado líder de éxito en la comunidad y en la iglesia. Nunca dudó. Él me enseñó a considerar un problema, determinar qué principio del Evangelio abarcaba y luego tomar una decisión. Su filosofía era sencilla: haz lo correcto y deja que llegue la consecuencia. El hermano Rich había pasado por la historia del seminario y habló con franqueza sobre ello. A través de él conocí a los antiguos caballos de batalla, como él los llamaba. Al hacer memoria, se me presentan muchos recuerdos. Recuerdo a William Barrett, que abrió el seminario de la Cuenca de las Uinta. Durante el verano, caminó de pueblo en pueblo reclutando alumnos para su clase. El primer hijo de la familia Barrett nació y fue enterrado allí. El hermano Barrett y su esposa cabalgaron hasta el cementerio en el asiento trasero de un coche. Él llevaba en sus rodillas el pequeño ataúd de madera sin pintar que había hecho para su hijo. El hermano A. Theodore Tuttle y yo también servimos juntos como supervisores de seminarios e institutos y después como autoridades generales. El hermano Tuttle había sido teniente de la Marina. En la batalla de Iwo Jima, él regresó al barco para conseguir una bandera grande. En la orilla se la entregó a un corredor que la llevó a la cima del monte Sirabachi y a las páginas de la historia. Ustedes pueden recordar la famosa foto de la bandera que es izada por los soldados. Más adelante se hizo un monumento de bronce sobre ese acontecimiento en Washington, D.C. Otro de los primeros maestros fue Elias Hicken, a quien se envió a la gran cuenca de Big Horn en Wyoming para abrir seminario. Él no fue bien recibido por una multitud muy difícil. Ellos no lo querían allí y pensaban que lo agotarían, como lo habían hecho con otros antes que él. La verdad es que su vida estaba en peligro. El patriarca llegó con una bendición y una promesa para proteger su vida. Con la fortaleza de esa bendición, el hermano Hicken se quitó el revólver que había llevado a la clase todos los días. También me acuerdo de Wiley Session, un hombre alto y sonriente que abrió el primer instituto de religión en Moscow, Idaho, en 1926. Al principio hubo tres cursos que se enseñaron en seminario: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento e Historia de la Iglesia. Tuve el privilegio de agregar una clase matutina sobre el Libro de Mormón. El Libro de Mormón no había sido parte del plan de estudios porque los alumnos no recibían crédito al graduarse de la escuela secundaria. Yo había regresado de la guerra con un testimonio del Libro de Mormón y la comprensión de cómo trabaja el don del Espíritu Santo. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Aquellos que poseen el sacerdocio Melquisedec confiere este don a todos los miembros bautizados de la Iglesia, hombres, mujeres y niños por igual. Permítame citar un versículo interesante del Libro de Mormón sobre los ángeles y el Espíritu Santo. Un grupo se había acercado a Nefi para preguntar qué deberían hacer después del bautismo. Él dijo: ¿no os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. En mis primeros años como maestro, tuve contacto personal con el elder Harold Belli. Recuerdo haber estado con mi esposa fuera de la casa de Abraham Sandel, consejero de la presidencia de nuestra estaca. Yo era secretario auxiliar de estaca. Estábamos allí para almorzar durante las sesiones de nuestra conferencia de estaca. El elder Lee salió de la casa y caminó directo hacia mí. Me quedé sin palabras. Allí estaba yo hablando con un apóstol. He hablado con algunos otros apóstoles desde entonces. El elder Lee dijo, señalando a la casa de la familia Sandel, hay grandes hombres allí, refiriéndose a la presidencia de la estaca. Si aprendes de ellos, nunca te desviarás. Se me humedecieron los ojos y el elder Lee me dijo, Dios te bendiga, hijo mío. Un día tendrás grandes responsabilidades en esta iglesia. Supongo que eso le dijo a muchos jóvenes, pero tuvo un efecto profundo en mí. Aún recuerdo la sensación que tuve en su presencia. Unos años más tarde, estaba dirigiéndome a los maestros del seminario en Salt Lake City y llegaron a decirme que debía ir de inmediato a la oficina del presidente David McKay. Era sábado por la mañana y dentro de poco se reunirían para la conferencia general. Me fui rápidamente a la oficina del presidente McKay. Había un asistente allí que me dijo, ¿qué está haciendo aquí? Le dije, el presidente McKay me mandó llamar. Él dijo, eso es lo que todos dicen. Y luego me dijo, siéntese allí. Y allí me senté. Pronto el presidente Hubert Brown, consejero de la primera presidencia, llegó por el corredor y me dijo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué está sentado allí? Le dije, no puedo entrar. Me dijo, yo voy a arreglar eso. Él me condujo a la oficina del presidente David McKay. Me senté frente a su escritorio y él me indicó que me acercara. Había una silla detrás de su escritorio, frente a él. El presidente McKay me tomó de las manos y me llamó a ser ayudante del quórum de los 12 apóstoles. Eso fue lo más cerca que pude estar de un presidente de la iglesia. Unos minutos más tarde, él miró su reloj y dijo, «Tenemos que ir al tabernáculo». La hermana Packer tendrá que enterarse de esto una vez que salga al aire. Y lo hizo. Después de 50 años y más de 2,5 millones de millas de viaje por todo el mundo, tengo un interés, un montón de millas. 2,5 millones de viajes por todo el mundo. Tengo un interés cada vez más profundo en los programas de seminario e instituto, y más particularmente en los jóvenes. Toda su vida se les ha enseñado acerca del don del Espíritu Santo, pero enseñarlo tiene sus límites. Ustedes pueden, de hecho, deben continuar solos el resto del camino para descubrir dentro de ustedes mismos cómo el Espíritu Santo es una influencia que orienta y protege. Para los hombres y las mujeres jóvenes, el proceso es el mismo. Descubrir cómo funciona el Espíritu Santo es una búsqueda de toda una vida. Una vez que hayan descubierto eso por sí solos, podrán vivir en territorio enemigo y no serán engañados ni destruidos. Ningún miembro de esta iglesia, y eso significa cada uno de ustedes, cometerá un serio error sin antes haber sido advertido por los susurros del Espíritu Santo. A veces, cuando uno ha cometido un error, dice, sabía que no debía hacerlo. No me sentía cómodo. O quizás, sabía que debía haber hecho eso, pero no tuve la valentía para actuar. Esas impresiones son del Espíritu Santo, que intenta dirigirlos hacia lo bueno y les advierte del mal. El Espíritu Santo se retirará si participan en prácticas inmorales o si llenan su mente con lo que viene cuando uno mira pornografía. Ustedes pueden aprender a seguir los susurros del Espíritu Santo de manera rápida. Este poder de revelación del Espíritu Santo funciona basado en principios de rectitud. Hay ciertas cosas que no deben hacer si desean que las líneas de comunicación se mantengan abiertas. No se puede mentir, hacer trampa, ni robar, ni actuar de forma inmoral, y tener esos canales libres de interferencias. No vayan a donde el ambiente se resista a la comunicación espiritual. Tienen que aprender a buscar el poder y la orientación que están disponibles para ustedes y después seguir ese curso sin importar lo que suceda. En su lista de tareas, primero escriban la palabra oración. La mayoría de las veces, sus oraciones serán en silencio. Ustedes pueden pensar una oración. A los padres y maestros les preocupa el día en que sus hijos o los jóvenes enfrenten la vida por sí solos. Uno nunca se queda sin la influencia de un Padre Celestial. Él, nuestro Padre, está siempre allí. A veces es difícil que un hombre confíe en sus padres. Ustedes siempre podrán tener una línea directa de comunicación con nuestro Padre Celestial. No permitan que el adversario los convenza de que no hay nadie escuchando del otro lado de la línea. Las oraciones de ustedes siempre se escuchan. Nunca están solos. Cuiden su cuerpo. Sean limpios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El profeta José Smith recibió la palabra de sabiduría por revelación. Simplemente, no al té, al café, al alcohol y al tabaco. En esa época no se sabía que eso era malo para la salud ni que podía ser adictivo. La plaga terrible de la adicción de drogas todavía no se entendía. Lean con detenimiento las promesas que se encuentran en la sección 89 de Doctrina y Convenios. Todos los santos que se acuerden de guardar y de hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. La palabra de sabiduría no promete una salud perfecta, sino permite que los receptores espirituales internos se vean fortalecidos. La verdad es que sus cuerpos, en el debido tiempo, envejecerán y con el tiempo serán inhabitables. Déjenme contarles de eso. Y el espíritu será forzado a salir. A eso le llamamos muerte. Manténganse alejados de los tatuajes y cosas similares que profanan su cuerpo. No hagan aquello que les traerá deshonra a ustedes mismos, a sus padres o a su Padre Celestial. El cuerpo de ustedes fue creado a su imagen. El indigno puede sentirse incómodo en presencia del que es virtuoso. No tengan vergüenza ante las burlas de los que les rodeen. Al final, muchos entenderán y los respetarán por los valores que ustedes tienen. Ahora quisiera hablarles, siguiendo el modelo de hablar en la forma clara y directa de Marion G. Romney, sobre otro tema. Una cosa que he aprendido de la juventud en todos estos años es que no solo pueden aceptar la verdad, sino que tienen que saber la verdad. Sabemos que el ser hombre o mujer se estableció en el mundo premortal. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Este asunto del sexo masculino o femenino es de gran preocupación para las autoridades generales, como lo son todas las cosas de la moralidad. Hay unos pocos que podrían haber sentido o que les habrá dicho que han nacido con sentimientos perturbados o que no son culpables si ustedes ceden ante esas tentaciones. Doctrinalmente sabemos que si eso fuera verdad, el albedrío de ustedes se habría eliminado, y eso no puede suceder. Ustedes siempre tienen la decisión de seguir los susurros del Espíritu Santo y de vivir una vida moralmente pura y casta, llena de virtud. El presidente Gordon B. Hinckley anunció lo siguiente en la conferencia general. La gente nos pregunta acerca de nuestra posición con respecto a aquellos que se consideran gays o lesbianas. Mi respuesta es que los amamos como hijos e hijas de Dios. Pueden tener ciertas inclinaciones que son poderosas y que pueden ser difíciles de dominar. La mayoría de la gente tiene inclinaciones de una u otra clase en diferentes épocas. Si ellos no actúan de conformidad con esas inclinaciones, entonces pueden seguir adelante como todos los demás miembros de la Iglesia. Si violan la ley de castidad y las normas morales de la Iglesia, entonces están sujetos a la disciplina de la Iglesia, tal como los demás. Deseamos ayudar a esas personas, fortalecerlas, auxiliarlas en sus problemas y socorrerlas en sus dificultades. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada si se entregan a actividades inmorales, si intentan sustentar, defender y vivir lo que llaman el matrimonio de personas del mismo sexo. Permitir semejante cosa sería restarle importancia tanto a la sumamente seria y sagrada base del matrimonio autorizado por Dios, como al propósito mismo de este, que es el de tener hijos. El presidente Hinckley habló en nombre de la Iglesia. El primer don que recibieron Adán y Eva fue el albedrío. Podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Ustedes tienen ese mismo albedrío. Úsenlo sabiamente para evitar llevar a la práctica algún impulso impuro o tentación impía que podría entrarles en la mente. Simplemente no vayan allí. Y si ya están allí, salgan de allí. Absteneos de toda impiedad. No jueguen ni solos ni con personas de cualquier sexo, con los poderes de su cuerpo que dan vida. Esa es la norma de la Iglesia y no va a cambiar. Al madurar, tendrán la tentación de experimentar o explorar actividades inmorales. No lo hagan. Es natural oponerse a las restricciones de cualquier tipo. Estoy consciente de que no les gusta que les digan qué hacer, pero si la conducta inmoral es una tentación para ustedes, les ruego que hagan todo lo que esté a su alcance para vencerla, por muy difícil que sea. La palabra clave es disciplina, es decir, autodisciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo o seguidor. Sean discípulos o seguidores del Salvador y estarán a salvo. Uno o dos de ustedes estarán pensando, quizás estén pensando, ya soy culpable de este o aquel error grave. Es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Se les ha enseñado en el hogar y en seminario acerca de la expiación de Jesucristo. La expiación es como un borrador que puede quitar la culpa y las repercusiones de todo aquello que les esté haciendo sentirse culpables. La culpa es un dolor espiritual. No sufran de dolor crónico. Desháganse de él. Supérenlo. Arrepiéntanse. Y si es necesario, arrepiéntanse una y otra vez hasta que ustedes, no el enemigo, tomen las riendas. La vida resulta ser una sucesión de ensayos y errores. Añadan arrepentirse a menudo a su lista de cosas por hacer. Eso les brindará una paz duradera que no se puede comprar a ningún precio terrenal. Entender la expiación probablemente sea la verdad más importante que puedan aprender en su juventud. Si se están relacionando con otras personas que los arrastran hacia abajo, en lugar de edificarlos, deténganse y cambien de compañía. Quizás a veces estén solos o se sientan solos. Entonces, la importante pregunta que pueden hacer es, cuando están solos, ¿están en buena compañía? Si están haciendo algo que saben que está mal, deténganse, deténganse ya. Librarse de un hábito han permitido que los enmarañe. Puede ser difícil, pero el poder está en ustedes. No se desesperen. El profeta José Smith enseñó que todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. Ustedes pueden resistir la tentación. Es improbable que tengan un encuentro personal con el adversario. Él no se muestra. Pero incluso si viniera personalmente a probarlos y tentarlos, ustedes tienen una ventaja. Ustedes pueden hacer valer su albedrío y él tendrá que dejarlos en paz. No es fácil. No hay garantía de que la vida sea fácil o justa. Esa es la prueba. Cuando uno decide arrepentirse, recibe un testimonio y sabe que el Evangelio es verdadero. Ustedes sabrán lo que el Señor quiso decir cuando prometió: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecinos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego, no me acordaré más de ellos. Es una gran escritura. Él no recordará más de sus pecados. Ustedes no son personas comunes. Son muy especiales. Son excepcionales. ¿Cómo sé eso? Lo sé porque nacieron en una época y en un lugar donde el Evangelio de Jesucristo puede entrar en su vida mediante las enseñanzas y actividades de su hogar y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es como el Señor mismo ha dicho, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Hay otras cosas que podríamos añadir a la lista, pero ustedes saben lo que deben y no deben hacer en la vida. Ustedes conocen el bien y el mal. Y no es necesario que se les mande en todas las cosas. No desperdicien estos años de instrucción en seminario. Aprovechen la gran bendición que tienen de aprender las doctrinas de la Iglesia y las enseñanzas de los profetas. Aprendan lo que sea de mayor valor. Eso los bendecirá a ustedes y a su posteridad por muchas generaciones futuras. Alma mandó a su hijo Lamán. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Las personas ahora, en gran medida, se ven tentadas a renunciar a su albedrío o a la independencia y sustituirlos por las palabras tener el derecho. Ellos esperan que todo se les proporcione incondicionalmente. Si ustedes son de ese criterio, dejen de pensar así. Si quieren ser felices, deben pagar el precio medio de la obediencia. Las restricciones que ustedes se imponen para resistir el mal constituyen una enorme protección para ustedes. Cuando nuestros hijos eran pequeños, a veces decían, ¿tengo que hacerlo? La respuesta es, no, no tienes que hacerlo, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Una vez que tengan ese autocontrol en su vida, no necesitarán que les digan qué hacer todo el tiempo. Van a encontrar su camino y sabrán dónde encajan. Algunos de ustedes están vacilando y batallando para determinar qué harán en la vida. Realmente no importa lo que elijan hacer para ganarse la vida. Lo más importante es que es lo que serán y quiénes serán. Tienen las pautas para saberlo. Recuerden que el Espíritu está siempre con ustedes para enseñarle. No pasará muchos años antes que se casen y tengan hijos, un matrimonio que debe ser sellado en el templo. Nuestro ruego es que se hallen a su debido tiempo con seguridad establecidos en un barrio o en una rama de familias. No teman al futuro, no teman lo que está por venir. Sigan adelante con esperanza y con fe. Recuerden ese divino don del Espíritu Santo. Aprendan a ser enseñados por Él. Aprendan a buscarlo. Aprendan a vivir según su guía. Aprendan a orar siempre en el nombre de Jesucristo. El Espíritu del Señor le asistirá y serán bendecidos. Un poeta escribió, cercano a nuestro polvo, la inmensidad. Muy cercano al hombre Dios está. Si el deber susurra, debéis andar. La juventud ha de responder. Así será. Tenemos una fe profunda e intensa en ustedes. Y dejo con ustedes mi testimonio. Un testigo que vino a mí en mi juventud. Y ustedes no son diferentes de ningún otro, así como yo lo soy. Ese testimonio vendrá a ustedes y invoco las bendiciones del Señor sobre ustedes, las bendiciones de ese testigo en sus vidas que los guiará y tendrán un futuro feliz en el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh, Paris.
Nuestro querido Padre Celestial, venimos ante ti al concluir esta reunión con gratitud en nuestro corazón. Estamos agradecidos, Padre, por el programa de seminarios y por todas las bendiciones que trae a nuestras vidas. Te damos gracias por las palabras del presidente Packer. Te pedimos, Padre, que al regresar a nuestros hogares tengamos tu espíritu, que llevemos este mensaje en nuestro corazón. Nuevamente, Padre, expresamos nuestro agradecimiento por todo lo que tenemos. Te amamos. Reconocemos tu mano en todas las cosas. Agradecemos la vida de tu Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén.